Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.
A punto de llegar a las 4:30 de la tarde, las 3:30 en Canarias. Jaime Ugarte, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Dieter.
Carmen Tomás, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Disfrutaste ayer, ¿eh? Nos lo pasamos pipa,
la
¿eh? Con los oyentes.
Hicimos.
Bueno.
Parecíamos la chelito allí. ¿Eh?
¿Dónde triunfaste?
En el programa que estuvimos haciendo en Ibercaja.
Ah, vale.
Sí, sí, sí. Bueno, tú no sabes la gente que cariñosa.
¿Te has definido?
No.
Es la tarde de Dieter, que no estaba, toda la tarde.
Creo que había quedado.
Esté donde esté, da igual, con el pinganillo.
Que no podía. ¿Será soy un caballero, no puedo decir más.
Te perdiste, que tuvo que tragar con Camela.
No lo sé, lo de Camela.
Entonces nada.
Pero porque te lo han contado.
Luis Fernando Quintero, buenas tardes.
¿Qué tal, Dieter?
Buenas tardes. También escuchamos ayer a Luis Fernando Quintero, que nos cuenta todos los días las novedades serias de la cumbre climática.
Sí, Dieter, porque Endesa nos trae la información sensata y rigurosa sobre la cumbre del clima. Hoy ha sido una jornada que se ha dedicado sobre todo a la investigación y al desarrollo, también a la innovación en relación con la sostenibilidad. Y bueno, en este marco se han presentado 35 iniciativas de I+D+I por parte del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Parte de ese trabajo se hace desde las plataformas llamadas temáticas interdisciplinares. Una de ellas, por citar solo alguna de las que ha tenido presencia en el día de hoy, está la de teledetección, que tiene en marcha los satélites llamados uno Paz y el otro Ingenio, que permiten tener información detallada, esto es importante, sobre diversas magnitudes, la temperatura y el nivel del mar. También es verdad que tratan de hacer prevención sobre eventos extremos, la gestión hídrica a nivel global, es decir, son satélites que están mejorando tecnológicamente para que puedan ofrecer cada vez más y mejor información. Estas 35 iniciativas están integradas por más de 400 grupos de investigación y trabajan en más de 80 centros. Otro de los asuntos mollares en el día de hoy, que yo creo que la charla debe estar terminando o se debe estar desarrollando todavía, es la que tiene que ver con la energía nuclear. Todavía no se ha llevado los titulares que merece este asunto, Dieter, pese a que hay muchos paneles sobre este asunto. Como digo, hoy se está desarrollando uno en este momento y que está llevando el presidente del Foro Nuclear, Ignacio Araluce. Este tema, el de la energía nuclear, es mollar, puesto que la energía nuclear es la que permite una base de generación eléctrica constante, una base que permite el suministro no se vea comprometido en países como pueda ser España, que cada día está más en duda, que las estrategias en muchos países desarrollados pasa por eliminar esta iniciativa de la energía nuclear, y que uno de los puntos relevantes en el COP25 es el determinar si finalmente se considera, como debería, la energía nuclear como una energía limpia. Es una de las energías más limpias de cuantas podemos tener en marcha.
Eso sí que sería revolucionario, que saliera de esta cumbre un apoyo a la energía nuclear. Bueno, yo sé de uno al que...
Ya ha dicho el Papa que no.
Sí, pero sería uno al que le da un parraque, Carmen, sí, de esta, imagínate, el mafo bueno, también conocido como The Good Mafo. Manuel Fernández Ordoño, buenas tardes.
Buenas tardes, Dieter.
No se gracias. Recupera usted si de la cumbre sale una apuesta decidida por la energía nuclear.
Bueno, no se recuperarán otros. Yo tengo muy claro que la energía nuclear es la energía más limpia
sí,
que
pero
tenemos.
No sé, pero la sorpresa que se llevaría usted sería morrocotuda.
Bueno, sí, uno no deja de tener fe en la raza humana, pero hay cosas que efectivamente le sorprendería mucho, ¿no?
Vamos que no.
Un jamón, apriétale un jamón.
Que no.
No, si es que sabes lo que pasa, que como de lo para perder jamones ya está ahí vosotros. Sí. Yo ya hace tiempo que no apuesto nada. Pero, a ver, don Manuel, una de las cosas que nos han dicho que tienen como objetivo en esta cumbre es la descarbonización. Dice, uh-huh. Pues como que es lo que contamina mucho y podemos tratar de acabar con ello, vayamos a hacerlo. Pero claro, tú si quitas fuentes para crear energía, tendrás que poner otras alternativas. Y se está hablando mucho de las energías verdes, las nuevas energías, pero ahí está el tema de la energía nuclear. Y a mucha gente le crea recelo todavía el tema de la energía nuclear. Es verdad que cuando se habla del cambio climático, como también de, por ejemplo, la violencia de género, siempre se termina diciendo el capitalismo mata. pero en el tema del cambio climático no te pasan la lista, o eso te lo esconden mucho, de dónde realmente se está produciendo, se está contaminando más. Porque ahora con la serie del HBO Chernobyl, mucha gente se ha enterado que Chernobyl estaba en la Unión Soviética, no en Estados Unidos. Claro, tanto te decían que los malos eran los otros, que decías, y Chernobyl que estaba en Pittsburgh, ¿no? Dice, ah, no, que fueron los otros. ¿Cómo ve usted el futuro a corto plazo con este asunto? ¿La energía nuclear volverá a recuperar su posición? Incluso de tanto que se habla que hay que cuidar el medio ambiente, hasta los que negaban, los negacionistas, pero de la energía nuclear, ¿cambiarán de opinión o no?
Bueno, yo creo que la energía nuclear está en lugar que por méritos propios merece como la segunda fuente de energía del mundo libre de emisiones, la segunda detrás de la energía hidráulica, ¿no? La energía nuclear enciende una de cada 10 bombillas del mundo. O sea, si no tuviéramos energía nuclear, esas bombillas tendrían que encenderse con otro tipo de energías que ahora mismo tengan ustedes por seguro que serían energías basadas en combustibles fósiles. Es decir, lo que no tiene sentido, como usted decía, dice al principio, es si lo que tenemos que hacer es descarbonizar, desde luego, lo que no tiene ningún sentido racional es desprenderte de las fuentes que precisamente no emiten carbono en su operación. Es decir, no emiten dióxido de carbono. ¿Qué sentido tiene cerrar energías nucleares para cambiarlas por carbón? ¿Qué sentido tiene cerrar centrales nucleares para cambiarlas por gas? Si el objetivo es descarbonizar, desde luego estamos haciendo un pan como unas tortas.
Pero fíjese, yo no es que no me fíe de la energía nuclear, pero volviendo a recordar lo que pasó en Chernobyl con esa serie que me parece magnífica, uh-huh. Uno no sabe si... Bueno, uno sabe, no. Sé que de quien no te puedes fiar es de algunos dirigentes donde se ubican esas centrales nucleares. Y no precisamente de los países capitalistas o del mundo avanzado, sino de otros países. ¿A usted eso no le preocupa?
Afortunadamente, la energía nuclear es la única energía que comparte las experiencias operativas, todas las centrales nucleares del mundo. Primero, están sujetas a las salvaguardias de la Agencia Internacional de la Energía Atómica. Los inspectores de la agencia velan porque el uso de las centrales y del combustible nuclear sea aquel para el que están destinadas. Y desde luego, a mí y a muchísimos millones de personas no nos alarma, ni nos asusta, ni nos da miedo, ni muchísimo menos la energía nuclear. De hecho, es más, nos daría muchísimo más miedo un mundo sin energía nuclear, un mundo con una electricidad más cara, un mundo con más pobreza energética, un mundo con más emisiones y un mundo con muchísimos más riesgos que si no tuviéramos energía nuclear.
Hola. Bueno, efectivamente, sobre la energía nuclear hay mucha hipocresía y sobre las otras energías también, porque ahora nos estamos enterando que estamos descarbonizando España y estamos comprando carbón a Marruecos. Queremos cerrar centrales nucleares y le compramos la energía nuclear a Francia. Yo creo que el siguiente paso, ¿no? Porque claro, esto ya, todo lo que has contado es irrefutable, ¿no? O sea, ya ha quedado demostrado. Ahora viene el asunto de los residuos. O sea, hay mucha gente preocupada, tan preocupada que en España llevamos 15 años para ver si ponemos una ATC en algún sitio, quién narices pueblo lo quiere, el que lo quiere, no lo quieren uno, no lo quieren otro. Bueno, total, que le estamos pagando a Francia todos los días, 70.000 euros porque nos guarde los residuos. Es decir, otra hipocresía. Es decir, tengo las nucleares, te doy dinero y tú me lo guardas. Que total, como si Francia estuviera en la luna, ¿no?
20.000 kilómetros.
Entonces, el problema en España ahora mismo es, vale, muy bien, no sé qué va a pasar con la energía nuclear, no parece muy favorable Podemos y el PSOE, pero ¿qué pasa con los residuos? O sea, ¿cómo es posible que estemos pagando todos los días 70.000 euros y estemos metiéndonos con la energía nuclear, por supuesto, y no hagamos nada para poder tener, guardar nuestros propios residuos?
Bueno, en España llevamos más de 50 años gestionando nuestros propios residuos radiactivos sin que haya habido que lamentar ningún tipo de incidente, ninguno, en 50 años de historia. Es decir, la industria nuclear sabe perfectamente gestionar y manejar sus residuos de manera totalmente segura. Lo que usted dice es cierto. Efectivamente, en el sexto plan general de residuos radiactivos, que es el último aprobado, estamos esperando por el séptimo, que se aprobará en fechas recientes, esperemos en cuanto haya gobierno, se establece, el Parlamento decretó por unanimidad, que se construirá un almacén temporal centralizado en España para albergar el combustible gastado de las centrales nucleares. Por motivos políticos, exclusivamente políticos, ese almacén temporal pues no ha llegado a ser una realidad y ahora mismo el combustible irradiado de las plantas nucleares está en cada una de las propias plantas nucleares, pues que tienen instalaciones destinadas a tal efecto para gestionar esos residuos de manera segura. El problema de los residuos en España es un problema político y la solución del problema de los residuos es una solución que deben desbloquear los políticos. Desde luego, las generaciones futuras pueden tener muchos problemas, pueden tener problemas de economía, problemas de paro, muchos problemas, pero desde luego los residuos radiactivos no serán un problema para las generaciones futuras si la voluntad política nos permite gestionar los residuos radiactivos como sabemos gestionarlos.
Sin duda alguna. Yo añadiría algo más. Decía Manuel que el problema de los residuos en España y en otras partes del mundo es un problema político porque es un problema, y ahora os lo explicaré, irracional. Si tú le preguntas a cualquier científico, político, cualquier persona en el mundo que te dé una sola razón racional, científica, sostenida en datos, para decir que la energía nuclear no es la energía que debería ser prioritaria en cualquier país para sostener el sistema energético, una sola razón técnica, una. Aunque preguntemos al tío que más sepa de temas nucleares, no le podrá dar ninguna que sea racional. Esto es un hecho, o sea, no es una opinión ahora de Luis Fernando Quintero. Es un hecho, o sea, es cierto que no existe ninguna razón técnica para rechazar la energía nuclear. ¿Por qué se rechaza la energía nuclear? Por motivos irracionales, por el miedo que infunden o por el miedo que los políticos quieren aprovechar para dirigir sus campañas y sus políticas. De este tipo de cosas, a mí me da rabia que nos tengamos que, o que se tengan que empezar a concienciar los paneles del COP25 o los paneles de los expertos del cambio climático, porque salen personajes como un tal Michael Schellenberger, que es un científico ecologista pronuclear alemán residente en California. Pero es un tipo, la verdad, que muy, muy elocuente, que ha conseguido tener un seguimiento extraordinario a través de redes sociales y en las charlas estas que se organizan, las TED, no sé si las conocéis, y tiene varias muy conocidas y muy famosas. Hace muy poquito ha estado en España y ofrecen estas charlas datos importantísimos, sobre todo datos reflejados y sostenidos por estudios científicos en los que dice, Fukushima, ¿cuánta gente murió en Fukushima?, pregunta este señor en las charlas. 10.000, no, 10, no, 50, cero. Por efecto de la radiación nuclear, en Fukushima murieron cero personas. En Chernobyl, que has citado tú, el mayor número de daños y de muertes que hubo que lamentar, la mayor parte no se debieron directamente a la radiación, se debieron sobre todo al pánico y a la mala gestión de la crisis, pero no a la radiación nuclear.
Hombre, a la mala gestión de la crisis que provocó que muchas de las personas que tendrían que haber salido de allí se vieran perjudicadas por la radiación que desprendió el accidente.
Exactamente, pero no directamente por el accidente. Un accidente tratado en un país...
El problema está en si todos los países van a gestionar bien esas centrales nucleares.
Pero vamos a ver, hay una pregunta anterior. Explícale a la gente, por favor, cómo vamos a suministrarnos solo, cómo vamos a gestionar nuestra vida, nuestras empresas, nuestras industrias y tal, solo con energías verdes, estas que llaman verdes, o sea, que son el viento y el sol, teniendo en cuenta que todavía no han inventado una caja donde se guarde el sol y otra caja donde se guarde el viento, ¿no? Entonces, la realidad es que si solo nos limitamos a tener esas fuentes de energía, es que vamos a tener un apagón cada 10 minutos.
Mínimo inciso para decir, ¿es cierto que hay más de 60 centrales nucleares que se están construyendo en China?
Hay planes para construir decenas de centrales. 60 ahora mismo no se están construyendo.
No, que pero hay planes para...
Pero 60 hay casi en Francia.
Sí, en Francia hay 56.
56.
¿Sabes? Pues ahí tienes el...
Bueno, Carmen, respondiendo a su pregunta, yo creo que...
está todo el mundo a lo verde.
Estamos ante un reto. Yo creo que hay que decir una cosa, efectivamente, porque los medios de comunicación, el bombardeo con la energía verde es continuo, ¿no? Y la gente de la calle le llega el mensaje de que parece que ya toda la energía del mundo es verde, ¿no? Y yo creo que hay que dar un dato. O sea, vamos a ver, el mundo es fósil. El mundo se mueve gracias a quemar combustibles fósiles. Es decir, en el mundo, en la energía que consume todo el mundo, aproximadamente un 10% es hidráulica, un 4% es nuclear y otro 4% es renovable. 4% es renovable. El otro 80% es petróleo, gas y carbón. Y eso va a seguir siendo así muchos años, muchos años. El último estudio de la Agencia Internacional de la Energía, que salió hace escasas semanas, dice que de aquí a 2040 no vamos a alcanzar un pico de emisiones de CO2. Es decir, no vamos a alcanzar un pico y van a bajar. Las emisiones de CO2 no van a bajar en los próximos 20 años. No van a bajar, es un hecho. Del aumento de electricidad del último año en el mundo, solo un tercio se abastece con energías renovables. Los otros dos tercios fueron prácticamente energías fósiles. Es decir, las energías fósiles crecen a un ritmo mayor que las energías renovables.
Bueno, imagínate.
Ergo, no vamos a descarbonizar
ya, al
ritmo
pero estamos
al que vamos.
Diciendo que hay que hacerlo. Entonces vamos a ir a
claro,
la hipótesis
hay que hacerlo.
De que no, pero es que no queremos, no, hay que descarbonizar, hay que, o sea, es que no queremos que esto pase. O sea, aquí lo
claro.
que nos están transmitiendo
estamos
es que esto que
reto...
estamos haciendo está mal y que tenemos que ir a hacerlo bien. Es decir, yo te digo, si ese bien que dicen ellos. ¿Se puede vivir con ese bien? O sea, si tuviéramos
es que
la
bien,
capacidad de 20 o 30 años...
Es un triángulo con tres vértices. Y lo que pasa es que la opinión pública y los políticos se centran exclusivamente en uno de los tres, que es la sostenibilidad medioambiental. Pero ese triángulo tiene otros dos vértices. Uno es la sostenibilidad social y el otro es la sostenibilidad económica. Es decir, uno no puede inundar el sistema de energías verdes caras si va a quebrar la economía y empeorar la calidad de vida de la gente. Uno no puede... mejorar solo la economía emitiendo CO2 sin medida. Es decir, hay que buscar un equilibrio entre los tres. Y desde luego, lo que uno no puede hacer si el objetivo es descarbonizar es prescindir de la fuente que más energía te produce sin emitir gases de efecto invernadero, además de la energía hidráulica, que es la energía nuclear. Es decir, cerrar centrales nucleares, como hicieron en Alemania, que cerraron la mitad de las que tienen y ahora van a cerrar la otra mitad, para sustituir eso por carbón y por gas, pues no tiene ningún sentido. Alemania lleva 10 años con las emisiones planas. Se han gastado, se gastarán hasta 2022, que es pasado mañana, se van a gastar 680.000 millones de euros. Y en 2030, un billón con B. Yo no sé si la gente se hace la idea de lo que es un billón con B de euros en subvenciones a las energías renovables. Y no han bajado las emisiones de la economía. Llevan planas 10 años.
Claro,
y están peor que nosotros.
Utilizan carbón y...
Alemania tiene menos renovables que nosotros en porcentaje, tiene la mitad de nuclear que nosotros, pero tiene el doble de carbón. Tiene el doble de carbón que España. Y se han gastado 400.000 millones de euros en subvenciones a las renovables.
Luego, es verdad que ese bombardeo que dices, Manuel, al que nos tienen sometido de la energía renovable, las renovables, un discurso que a la vez implica fuera nucleares y fuera carbón, da la sensación, y hay algunos ecologistas que así lo defienden, que un mix energético en un país como España se puede sostener únicamente con la hidráulica, con la eólica y con la solar. Esto es una realidad. Es cierto que hay grupos ecologistas que sostienen que es posible tener un sistema eléctrico fiable con estas únicas energías. Mi pregunta es, Manuel, ¿esto es posible, como nos dicen?
Bueno, con la tecnología ahora mismo uno necesita electricidad con turbinas para estabilizar la frecuencia de la red. Eso solo se consigue con carbón, con nuclear o con hidráulica. En España tenemos una hidráulica limitada. Si uno piensa en hipotéticamente cerrar el carbón y cerrar todas las nucleares y cerrar todo el gas, cosa que no ni siquiera postula el PNIEC, ni siquiera postula cerrar el gas, porque postula tener en 2030 el mismo gas que ahora, el mismo... hidráulica un poco menos, pasar de 19 gigavatios a 16, es decir, bajar, no sería posible. Es decir, yo creo que un sistema con una penetración muy alta de renovables, lo veremos sin duda en el futuro, no me cabe la más mínima duda, pero yo creo que no va a ser realidad hasta que las tecnologías de almacenamiento de electricidad sean una realidad a un coste competitivo con el mercado.
Y, sin embargo, a pesar de todos esos datos que están aportando ustedes y de esa realidad, lo cierto es que gente de buena voluntad, el tema de lo nuclear claro. le sigue dando más repelús que cualquier otra cosa. Yo no sé, incluso también por una cuestión de seguridad, pero no de la propia fábrica y de la gestión de la propia fábrica, sino de lo que te pueda pasar, porque también piensas, dices, si estrellas un avión contra una fábrica de carbón o una central hidroeléctrica, pues ¿qué es lo que sucede? Pues un desastre, pero de consecuencias diferentes si
el atentado fuera contra una central nuclear, que también se había hablado mucho de este asunto. ¿Esa seguridad también está garantizada, también es homologable en los diferentes países?
¿Cuántos accidentes ha sufrido, por completar la pregunta, cuántos accidentes han sufrido las 56 centrales francesas?
Porque está claro que de Fukushima hablamos porque hubo un terremoto, un maremoto en una central nuclear. Si hubiera sido en una central mixta hidrotérmica o lo que fuera, no habríamos hablado de ese asunto.
Sí, bueno, la realidad es que efectivamente en Fukushima hubo 18.000 muertos por un terremoto y un tsunami, ninguno por la central nuclear, pero el terremoto de Japón se le conoce como el accidente de Fukushima. Esa es la realidad de la opinión pública. Esa es. Entonces,
pero luego hubo unas consecuencias, ¿no? Hubo unas consecuencias en la contaminación del agua, unas consecuencias en la contaminación de la tierra, unas consecuencias en la contaminación de toda una población, que hubo que hacer un cordón porque era una central nuclear, ¿no?
Claro. Se abrió la vasija.
Pero funcionaron perfectamente los planes de emergencia, los planes de evacuación que estaban diseñados para, en el hipotético caso de que sucediera algo así, cosa que no se hizo en Chernobyl, y esa fue la diferencia de un accidente al otro. La diferencia fue en las consecuencias, que una se actuó como está previsto y en el otro se trató de ocultar el accidente durante días, hasta que las consecuencias eran ya irreversibles. Y respondiendo a su pregunta original, la realidad es que ¿cuántos atentados terroristas han sufrido las centrales nucleares en el mundo? Ninguno. Podemos estar permanentemente en lo hipotético, en el que pasaría así, pero la realidad es la realidad.
Y tenemos, si me dejas, Dieter, otra realidad. Gracias a las centrales nucleares, al funcionamiento de las que ya funcionan a día de hoy, se evitan todos los días la emisión de cerca de 2 millones de toneladas de CO2. A día de hoy ya lo están evitando. A día de hoy, el funcionamiento de estas centrales nucleares, evitando esas contaminaciones, Dieter, se evitan unos 7 millones. O sea, tengamos en cuenta que todos los años mueren unas 7 millones de personas en el mundo por contaminación atmosférica, según datos de la Organización Mundial de la Salud. O sea, tengamos presente que sí, aumenta el número de nucleares, aumenta la posibilidad de producir energía eléctrica con energía limpia, sin emisiones de CO2, y podríamos conseguir que esos efectos nocivos de la contaminación para la salud, enfermedades respiratorias, etcétera, fueran reduciéndose. Vuelvo a dar el dato, ¿eh? Es de la Organización Mundial de la Salud. 7 millones de personas mueren anualmente en todo el mundo por la contaminación atmosférica.
Es increíble la influencia que tiene en este asunto, que yo creo que es el asunto vital a nivel mundial, que es el asunto de la energía, cómo nos movemos, cómo se mueve el mundo, la cuestión de la imagen, la cuestión de la opinión pública y publicada, porque yendo a la hipérbole de a lo mejor lo absurdo, si a Greta Thunberg le diera por llegar a la cumbre del clima y decir, miren, señores, es que en la travesía por el Atlántico, el que era el ayudante del capitán era un tal Mafo, y que me ha convencido de las nucleares, sí, se da la vuelta a todo este asunto, porque igual que hay unos lobbies en contra, hay unos lobbies a favor de otros, y aquí lo que estamos viendo es quién gana la batalla de la opinión pública y cómo calan ciertos mensajes. Bueno, porque unas cosas son buenas y otras son malas.
Bueno, yo creo que Greta en particular no es antinuclear. De hecho, ella se ha posicionado, no voy a decir que a favor, pero ella ha hecho unas declaraciones diciendo que el IPCC de la ONU ha determinado en su último estudio que la energía nuclear era beneficiosa para la lucha contra el cambio climático y que ella, por tanto, comparte esa opinión.
Es peor el heteropatriarcado.
Es decir, aquí lo que tenemos que poner es las reglas del juego y que claramente se ponga encima de la mesa cuál es el problema. Lo que no podemos estar es cambiando el problema cuando damos la respuesta. Es decir, si el problema es descarbonizar, usted tiene que ser pronuclear. Lo siento, no cabe otra postura. No cabe. Ahora, si el juego es otro, si la pregunta es, no, es que la prioridad no es descarbonizar, la prioridad es en antinuclear, bueno, pues entonces ya vale todo, claro. Pero si estamos ante el reto de descarbonizar, no se puede ser antinuclear.
O las primas a las renovables también es otra opción.
Dejadme que deje otro dato rápido encima de la mesa, para que veamos por qué desde Europa, desde Estados Unidos, muy rápidamente, desde Estados Unidos parece que es una de las prioridades, dice Manuel. En Alemania quieren cerrar el resto de nucleares, en España ya vemos el camino que llevamos, entonces da la sensación de que la nuclear es una energía que va hacia abajo. Pero hay países, como China, que en las próximas décadas quiere poner en marcha 60
nucleares.
Y es uno de los países más, el país más contaminante.
Es el país más contaminante que conseguirá darse la vuelta.
Pero recuerden ustedes que China no es un régimen comunista, es capitalista, porque si es el capitalismo el que mata, no puede ser que las nucleares chinas sean malas. Podíamos haber tenido una niña de 14 años para hablar de todos estos asuntos. Tenemos a una de 12, que es Carmen Tomás, y nos hemos traído, Ugarte, a un experto en estas cuestiones.
A la gente que sabe.
Porque esto es una cosa seria, Luis Fernando.
Desde luego, y damos las gracias a Endesa por impulsar este tipo de iniciativas para hablar de forma sensata y rigurosa de cuestiones como la energía.
Don Manuel Fernández Ordóñez, sigue haciendo usted gala de el nombre con el que conocemos en esta casa, el mafo bueno, no nos falle.
Mientras no me nombren gobernador del Banco de España, seguirá así.
Y si le nombran, entonces sí que va a haber un maremoto nuclear. Espero que les haya interesado también a los oyentes que abordemos estos asuntos, que es verdad que lo podríamos hacer de otra forma, con más fanfarria y hablando de
datos.
Trenes que llegan desde Lusitania y demás. Y de utilizamos este medio de comunicación que uno de los montes universales ha montado para tratar de explicar las cosas bien y con argumentos, pues aquí seguimos. Y después de las noticias, más todavía.
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.